La voz de la memoria. Información, reflexión y debate sobre la memoria histórica. Canal de difusión de las actividades y de la riqueza documental, bibliográfica y didáctica de la Casa de la Memoria La Sauceda.
Conversaciones.
Diálogos sobre la actualidad de la Casa de la Memoria.
Conversamos con Francisco Cortés sobre la que se denominó Operación Antiverja. Tenemos en el archivo de la Casa de la Memoria un documento, una publicación del año 1979, un informe de una acción no violenta de esta Operación Antiverja. Entonces, como tú también participaste en esta iniciativa,
sí.
¿Puedes explicar cómo fue este movimiento?
Ahí hay una persona que ya falleció, que era Gonzalo Arias. Este hombre vivía en la línea, en el Sabal, y bueno, llevaba muchos años luchando con el tema de que se abriera la verja, pero no por motivo de que si es española, si es inglesa, eso no, sino simplemente porque según la Constitución española no podía haber una frontera. La frontera no podía estar cerrada y era la única frontera que estaba cerrada, ¿no? Hasta que, bueno, que luego me parece que en el 80 y algo, cuando entra Felipe González, se abre. Y lo que se hacía, este hombre se dedicaba a encartelarse delante de la frontera de los años 60 y algo. De todos modos, ahí tengo en casa dos o tres libros de él que los voy a pasar a la casa para que lo tengáis. Uh-huh. Y Gonzalo Arias era un activista no violento, era de lucha no violenta. No quiere decir que, bueno, que los que participáramos hoy fuéramos activistas de la no violencia. Uh-huh. Pero en el 79, en esa edad ahí, la acción que se llega a hacer no es una acción como la del 80, había explicado ahora, porque estaba todo, se había dado de antemano a la prensa, que no sé qué periódico era el que había aquí en la línea, ahora no recuerdo, si no recuerdo, bueno, salió, claro, lógicamente, que pasó que cuando se llega a la verja, se intenta, como vi en una de las fotografías, se intenta saltar, pero imposible, porque ya había un mogollón de gente en la parte de allá de Gibraltar, la Guardia Civil y todo esto, y esa solamente llegan las personas que cogieron una barquilla. No sé si son 12 o 13 personas que fueron de compañeros los que nos quedamos en la verja, no pudimos ni pasar. En la siguiente, el 82, sí saltamos, pero se hizo, no se llegó a, ni fue en la misma fecha ni nada. Se cayó todo en secreto, se preparó en la casa de Gonzalo Arias, la casa tuya, que era el centro de operaciones que teníamos en el Sabal, y de ahí pasamos el día anterior a la calle Málaga, que estaba la sede de la CNT. Nos quedamos a dormir en la CNT y por la mañana se hizo la inversa. Unos compañeros en barca salieron y otros fuimos a saltar la verja y llegamos a saltar la verja. Esa vez sí pudimos saltar, pasar a la zona de que hay documentos gráficos que había pasaros y los que fueron con la barca pudieron llegar hasta Gibraltar y todo. Pero claro, se hizo un poco, se pilló un poco, desprevenía la Guardia Civil, y la otra vez, ¿sabes?
Sí, que ahí se ve perfectamente. Que hay un recorte, en la publicación del año 79, un recorte del periódico Área.
El Área, efectivamente.
Entonces,
Área.
Ya ahí se anunciaba, ¿no?
Sí, ya se anunciaba. Acción, sí, es que, ¿no? Eso fue, claro, fue el error que se cometió en el 79 y en el 80 ya no sé, ese error ya no se volvió a cometer.
Y cuando saltasteis la verja, ¿estuviste en una zona?
Nosotros en la verja de Gibraltar hay un espacio de, pues, 50 o 100 metros, creo que había aproximadamente, ahora no sé cómo estará porque no, que está la verja española, luego ahí había una garita del agua de civil y una zona muerta, por llamarla así, y luego ya te encontrabas la parte de Gibraltar. Bueno, pues nosotros saltamos la verja por la parte española y, claro, la garita del agua de civil salieron con las pistolas, que hay fotografías de que hicieron desde fuera, que no podía. De ahí nos pasan al cuartel de la Guardia Civil de la línea. Ahí estuvimos una noche, nos tomaron declaración y todo, y pasamos a la cárcel de Algeciras. En la cárcel de Algeciras estuvimos 17 días, e hicimos una huelga de hambre, tres compañeros que íbamos, que nos cogieron, y hicimos una huelga de hambre de 15 días. Y a los 17 días...
¿Y la acusación cuál era exactamente?
Paso clandestino de frontera.
Ah, ese era el delito.
Sí,
¿no?
Ese era el delito. Después, al cabo de un año y medio, dos años, en el campamento Benítez, que era el campamento de Málaga, pues tuve un juicio militar, pero no, No me dijeron.
No te condenaron.
Lo único que me quitaron fue el pasaporte y cosas de estas. También tenía por insumisos, que también complicó más la cosa, ¿no? Por objetor de conciencia, pero bueno, sin problema, lo único que.
¿Y los que pudieron ir en barca? ¿Pudieron entrar a Gibraltar propiamente?
Sí, entraron dentro de Gibraltar, ellos estuvieron un día casi dentro, dieron unas conferencias, no recuerdo ahora mismo. Creo que en el periódico mandamos nosotros después un informe de lo que se había hecho, que todo eso se lo pasaría a Juanma. Y luego también posteriormente también estuvieron en la cárcel con nosotros, allá en Algeciras.
Sí, porque lo entregaron.
Claro, a España, claro.
Lo entregaron.
Sí. Ajá. Estábamos, pues, no me acuerdo ahora mismo, Francisco González Albendi, Manolo Tinoco, creo que era Miguel Rodríguez. Uno de los hijos de Gonzalo Arias, que creo que era Mario Arias, no recuerdo ahora mismo casi todos los nombres. Por cierto, al cabo de muchísimo tiempo he coincidido en Málaga con uno de los hijos de Gonzalo Arias, ya fallecido.
Uh-huh. ¿Y esa segunda acción donde tú participaste, qué eco tuvo en España, dentro de la sociedad española?
No, yo creo que no.
¿No tuvo mucho eco?
No tuvo. Bueno, sí es verdad que Gonzalo Arias, que tenía bastantes contactos, pues mandó un informe a la Asociación Pro Derechos Humanos a nivel europeo, que fue la que exigió la libertad de nosotros, porque a nosotros nos metieron en la cárcel. En un principio no sabían dónde meternos, porque la cárcel de Sira estaba dividida en tres módulos. Uno que era de extranjeros, los españoles comunes, y lo que era marroquí y africano. Y a nosotros nos metieron con los marroquí y africanos, pues bueno, porque tampoco había un delito y no querían que nos pasara absolutamente nada. Además, nos trataron dentro bien, porque hicimos una huelga de hambre, nos negamos a hacer limpieza y pues a nosotros nos dejamos tranquilamente porque no había tampoco un...
Pero la huelga de hambre sí tuvo repercusión en la prensa, ¿no? Eso sí salió, ¿no? ¿O no?
Creo que sí, que en eso salió la huelga que hicimos, sí. Pero es que lo que pasa es que la filtración... Hoy en día es muy fácil sacar las cosas, o sea, porque nosotros cuando nos sacaron, nosotros salimos por una puerta de atrás de la cárcel a un parque que había, donde había varios compañeros, bueno, había dos o tres tiendas de campaña con compañeros y todo. Y la verdad que ellos no estaban muy informados. Nosotros no llegamos a ver ningún abogado. Nosotros no teníamos contacto con la calle para nada. Y lógicamente ellos tampoco. Después sí ya contamos lo que habíamos hecho y todas las historias.
Sí, pero eso en el fondo fue una contribución a que años después sí se abriera la verja, ¿no? Que digamos que fue una pequeña...
No sé, tal vez el trabajo de Gonzalo, la verdad que, bueno, él lleva muchos años luchando, nosotros una acción o dos no mueve a esta gente. Yo creo que la apertura de la verja fue una apertura política, como todas las otras cosas, ¿sabes? Que a pesar de todo eso, sí, que la línea salió, que bueno, que hubo fotografía en la prensa, pero muy, ¿vale? Yo creo que local. No mucho más de repercusión como que para abrir una verja, ¿no? Tenían que abrirla, es que era... Y además, pues, también te digo que ponernos a nosotros un paso clandestino de frontera era absurdo, porque no podían juzgarnos por algo que no existe en este país ahora. En esto te supone que la frontera tenía que estar abierta en todos lados.
Aquí finaliza el episodio de la serie correspondiente. Gracias por escuchar los podcasts de La Voz de la Memoria.